Hablar de Caravaggio es hablar de la pintura barroca italiana, pero sobre todo es hablar del realismo y del tenebrismo. También de genialidad y de rebeldía. Amaya Alzaga es profesora de Historia del Arte en la UNED, en concreto de una asignatura que se llama Los realismos en el arte barroco, así es que nadie mejor que ella para descubrirnos el artista y su obra. Amaya, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias.
Gracias, Clara, gracias.
Bueno, ¿por qué fue y sigue siendo tan importante la figura y la obra de Caravaggio?
Bueno, Caravaggio es sobre todo el pintor más importante de todo el siglo XVII italiano. Su estilo revolucionó el arte europeo por un realismo visual y a la vez psicológico, por una novedosa utilización de la luz conocidísima que se denomina tenebrismo. Es el pintor de la realidad tangible aplicada a todos los temas, sobre todo los religiosos. Tuvo pocos discípulos, pero muchos seguidores, y su pintura de iluminación teatral, pero a la vez muy humana, influyó a genios de la talla de Rembrandt o Velázquez. Por eso fue y sigue siendo una figura importantísima. Además, se fragua un mito a raíz de su muerte, porque tenía un carácter pendenciero, llevó una vida bohemia y disoluta, y entonces su apasionante biografía, aunque fue muy corta porque muere de malaria con 37 años, ha servido siempre para engrandecer su mito.
Oye, Amaya, ¿y Caravaggio era su verdadero nombre?
Bueno, Caravaggio se llamaba en realidad Michelangelo Merisi, pero nació en Caravaggio y él adopta el nombre de la localidad natal, que es un pueblecito que está cerca de Milán. Nace en 1573, en plena etapa del manierismo italiano, es hijo del arquitecto ducal y él se inicia muy jovencito en un taller de pintura en Milán como aprendiz de un manierista tardío, un pintor mediocre, no muy importante, que había sido a su vez discípulo de Tiziano y que se llamaba Simone Pertezzano. Sabemos que permaneció 4 años en el taller de Pertezzano.
¿Y entonces es cuando se traslada a Roma?
Sí, en 1590 Caravaggio llega a Roma y allí continúa su formación, asiste a talleres de otros dos pintores también mediocres, como había sucedido en el caso milanés, pero pronto decide, ante la conciencia de su propia capacidad pictórica y la mediocridad de esos maestros, decide abrir su propia botega. La botega es como se denominaba entonces los talleres. Él sobrevive al principio haciendo pequeños encargos de no demasiado interés y un pintor y marchante amigo suyo, que se llamaba Cesare d'Arpino, y su primer mecenas, que es el cardenal del Monte, le empiezan a proporcionar unos encargos de mayor importancia que le empiezan a reportar cierto reconocimiento. No obstante, el carácter violento que antes os he mencionado y la continua rebeldía contra la autoridad le empiezan a ocasionar varios conflictos con la policía.
¿Puede decirse también de su obra que fuera ya entonces también conflictiva?
Pues sí, su obra en efecto es reflejo de una rebeldía contra las convenciones y muchos de los cuadros de Caravaggio originaron una auténtica conmoción porque trataba escenas religiosas en los duros términos de la vida cotidiana, rozando en ocasiones incluso la vulgaridad. Ese naturalismo cotidiano le granjeó condenas y críticas de los artistas clasicistas, especialmente del grupo de los romano-boloñese conocido como los Carracci, que es la familia de los tres Carracci, y a la vez muchas de las obras que presenta Caravaggio a encargos eclesiásticos van a ser rechazadas por el clero que las ha encargado. La pintura de Caravaggio, sin embargo, es importante señalarlo, era solo una reacción contra la pintura del manierismo, era lo mismo que estaban haciendo los Carracci, pero con un método diferente. Los pintores pertenecientes a la llamada corriente del clasicismo boloñés, como Guido Reni, Lanfranco Domenichino o los citados Carracci, también habían reaccionado contra la pintura anterior, que en opinión de ellos era ampulosa, fría, de formas excesivamente curvas, la pintura manierista, pero la forma que tienen los clasicistas boloñeses de reaccionar contra el manierismo es volver a la pureza, lo que ellos consideran el último estadio puro de la pintura, que es la pintura de Rafael. Basándose en el predominio de la línea sobre el color y de composiciones siempre muy equilibradas y siempre ordenadas y siempre adecuadas al decoro de la contrarreforma, ellos reaccionan de esta manera, pero no entienden que Caravaggio también reaccione, porque consideran que él no está respetando los cánones del Concilio de Trento, porque está reaccionando contra el manierismo a través de la realidad y una pintura con personajes de pies sucios y luces muy extremas.
Antes has mencionado a dos personas que ayudaron a Caravaggio. ¿Podrías hablarnos un poquito más, por ejemplo, del Cardenal del Monte?
Pues sí, el Cardenal del Monte es un mecenas importantísimo en los primeros años romanos de Caravaggio. Es el que le encarga las primeras grandes obras, donde se considera que arranca el corpus caravallesco, que son los famosísimos bodegones y muchachos con cestos de frutos. Importantísima es la famosísima cesta de frutas que pinta Caravaggio en 1596 por encargo del Cardenal del Monte y que hoy se conserva en la Pinacoteca Brera de Milán, que esta posiblemente sea uno, si no el primero, uno de los primeros bodegones de la historia del arte, que es esa cesta de frutas expuesta sola, de forma muy detallada y destacada sobre un fondo totalmente monocromo. De esta época y por encargo del Cardenal del Monte destacan otros retratos alegóricos, como el pequeño Baco enfermo o el famoso Baco de los Uffizi, que está considerado el primer autorretrato de Caravaggio. El rostro de Caravaggio nos lo vamos a encontrar en otros cuadros, como la famosa Medusa, y en estos primeros años él empieza también a pintar, ya fuera de los encargos del Cardenal del Monte, sus primeros cuadros de género, como la Buenaventura, que se conserva en el Louvre.
Y después de estas primeras obras, Amaya, parece ser que Caravaggio se centró más en la pintura religiosa, ¿no?
Sí, efectivamente, su corpus es en gran mayoría religioso. En Roma nos ha dejado, y sigue en la mayoría todavía in situ, unas obras piadosas inolvidables, como las tres joyas de la famosa Capilla Contarelli, que es una de las capillas de la Iglesia de San Luis de los Franceses. Esas tres obras narran tres episodios de la vida de San Mateo. En esta ocasión, Caravaggio elige una taberna como escenario y personajes de su época contemporánea para representar la vocación de San Mateo, que es un interior iluminado con un fuerte foco de luz que llega del exterior del cuadro. Y es una fórmula que Caravaggio va a repetir en casi todas sus obras porque le impresionan mucho los fuertes efectos de contrastes de claroscuro que consigue. Genialmente teatral es también el inquietante martirio de San Mateo, que es una tela de gran tamaño como la anterior, que está colocada además justo enfrente y aparecen por primera vez los personajes de los verdugos, las posturas forzadas, el dolor y todo esto bañado con los contrastes lumínicos que hablábamos antes. A ese gran realismo puede pertenecer también la tercera obra de la capilla, que es el San Mateo y el Ángel, cuya primera versión fue rechazada por los pies sucios con que pintó al santo y fue, bueno, ya no se conserva porque fue destruida durante el expolio nazi, pero la segunda que pintó Caravaggio sí nos ha llegado y es igualmente conmovedora porque se ve a un hombre iletrado al que el ángel tiene que dictar el evangelio.
Y además de las obras de esta capilla, ¿se conservan más obras importantes de Caravaggio en otras iglesias romanas?
Sí, recomiendo totalmente a los oyentes, cuando hayan pasado por la capilla Contarelli en San Luis de los Franceses, que visiten otros dos Caravaggios magistrales que se conservan en Santa María del Popolo y son la Crucifixión de San Pedro, que es el que está martirizado boca abajo, y la Conversión de San Pablo, que es el momento de la caída del santo, que es espectacular el alarde del escorzo y la iluminación que consigue.
Bueno, hay un episodio en la vida de Caravaggio que me gustaría que nos explicases. ¿Por qué huyó a Nápoles?
Bueno, en 1606, cuando él ya lleva como 15 años en Roma, se le acusa de asesinar, y parece que así lo hizo, en una trifulca callejera a Ranuccio Tommasoni. Él se ve envuelto en un juicio, es condenado y se ve obligado a abandonar Nápoles en dirección Roma. En Nápoles se queda unos años, pero a su vez es descubierto, el Papa no le apoya y sigue huyendo hacia Malta y allí continúa la huida hacia varias ciudades sicilianas como Mesina o Palermo. La obra más importante que él deja en Nápoles en 1607 son las Siete Obras de Misericordia y en Sicilia, sin duda, la impresionante Resurrección de Lázaro o también el Entierro de Santa Lucía. Son unas últimas obras de gran gesticulación de personajes, de poses, de actitudes, de fondos muy en penumbra. Va eliminando los detalles superfluos, como en la adoración de los pastores, porque solo ya le interesa el ser humano y los personajes. En los años de Roma, Caravaggio siempre había buscado a sus modelos entre, bueno, siempre, en gran parte entre las prostitutas y los mendigos, los buscaba merodeando por los callejones romanos y les invitaba a posar en su estudio donde los retrataba. Son las famosas figuras de las que luego se le acusará de esa vulgaridad. Pero el gran problema que él tiene con uno de los cuadros religiosos es la muerte de la Virgen, que es rechazada por los monjes de Santa María de la Scala por falta de decoro, porque había utilizado precisamente para el modelo de la Virgen una prostituta que se había ahogado en el río Tíber, con los pies sucios y el vientre hinchado.
Bueno, no me extraña nada la reacción de los monjes, ¿eh? En fin, Amaya, ¿y este personaje tan poco convencional cómo murió? Porque creo que las circunstancias no fueron muy claras, ¿no?
Bueno, cuando en 1610 él está volviendo a Roma, él consigue finalmente el ansiado indulto por parte del Papa y él pierde el barco, él consigue llegar a Porto Ercole, donde va a embarcar y al día siguiente va a llegar a Roma y muere esa noche en la playa. No están nada claras lo que realmente ocurrió, se han escrito muchas novelas, biografías, incluso películas emulando esta misteriosa muerte. Y sin embargo, a los 10 años de esta muerte, el estilo de Caravaggio, el realismo cotidiano, el naturalismo, sus fuertes diagonales, el rechazo de la belleza, los mendigos, las prostitutas y los actores empiezan a inspirar a artistas de toda Europa y el tenebrismo se convierte en la gran corriente a la que se va a enfrentar el clasicismo.
Sí, porque antes has comentado que no tuvo discípulos, digamos, pero sí muchos seguidores. ¿Quiénes fueron los más importantes?
Bueno, esa es cuestión muy debatida, si él tuvo discípulos directos o no. Le pasa como a Picasso, ¿no? Que él abre y cierra etapas sin grandes discípulos detrás, ¿no? Caravaggio se han citado siempre entre los holandeses, se me ocurre Hansgord o Ter Bruggen. Se ha citado también a Manfredi como el gran discípulo italiano y es cuestión muy debatida el tema de si nuestro español, el setavense José de Ribera, conoció y pudo o no ser discípulo de Caravaggio, porque sabemos, además es un debate muy actual, que Ribera, nacido en Játiva, se traslada muy joven a Italia y si siguen adelantando los estudiosos, sobre todo Gianni Papi, si sigue adelantando la fecha en la que consigue demostrar mediante documentos que Ribera estuvo en Nápoles hacia 1606-7 o en Roma, sí es muy posible que tengamos al gran discípulo de Caravaggio entre nosotros, ¿no? Porque Ribera, desde que pinta en la etapa romana sus apóstoles o la serie de los filósofos o los martirios, es muy marcada la impronta del maestro Caravaggio.
Pues Amaya, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos dado a conocer a este importantísimo pintor.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.